Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Bueno, la semana pasada, en el podcast pasado, nos comprometimos a hablar del suicidio entre adolescentes a raíz del Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Las cifras, desde luego, son demoledoras. Es la segunda causa de muerte en adolescentes, en los jóvenes, tras los tumores. A mí me parece que es una cifra brutal.
Sí, yo creo que a los padres hay cosas que nos preocupan, pero esto es un paso más. Esto es el típico tema que te desvela, ¿no? Es un tema que preocupa mucho, y los expertos nos dicen que la comunicación es muy importante, que ahí es donde está la clave, porque a veces detrás de un intento de suicidio pues hay un problema mental producido, pues por ejemplo, pues por una anorexia, acoso escolar, una depresión. Los padres a menudo estamos preocupados por saber qué hacen, con quién están, dónde están, pero muchas veces desconocemos cómo se sienten ante las cosas que les suceden a diario, y quizás esto es más importante.
Bueno, pues este es otro SOS de esos nuestros, ¿verdad? Y se lo mandamos a Ángel Peralbo, que es psicólogo experto en adolescentes del Gabinete Álava y Reyes. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Muy bien, pero hablando de estos temas, sí. Obviamente preocupado, ¿no?
Es que es difícil, ¿eh? Esto.
Sin duda, lo que ocurre es que, bueno, la primera idea que yo quisiera lanzar es que hay que hablar de ello. Es decir, que son temas que no nos gustan, que son temas que solamente nos acordamos cuando ocurre algo cercano o cuando en los medios de comunicación se nos ofrecen estas cifras, ¿no? Y nos espanta. Pero que sin lugar a dudas, igual que hablamos de otros asuntos que también nos preocupan, pues este no debemos dejar pasar la oportunidad para poder abordarlo en toda su complejidad, ¿no? Es decir, no solamente estas cifras, no solo en la alarma, sino en, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que subyace para que haya tantas personas que realmente se borran, ¿no? Se quitan, es decir, que tienen una desesperación tal, y esto ocurre a todas las edades, pero es cierto que nos preocupa especialmente en esas edades, quizá, en las que son menos accesibles, ¿no? Efectivamente.
Ángel, en los últimos meses, en los medios, lo que hemos vivido es que hemos pasado de no poder hablar de este tema, porque era un tema tabú, por miedo al efecto contagio, a que de repente se nos invita a que lo hagamos, porque la solución no está en no hablarlo, sino en hablarlo bien, ¿no? Y yo supongo que en casa pasa lo mismo. A veces, por miedo a ponerles delante asuntos en los que sus cabezas no están aún, dejamos de hablar de asuntos de los que sí que hay que hablar. Pero ¿cómo se plantea en casa? ¿Cómo lo debemos plantear?
Bueno, la idea es que al final estas cifras nos debe ser solamente el toletazo de salida. Yo creo que la complejidad de este asunto es el miedo que nos da a no saber qué decir, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que abordar es, si esto está ocurriendo, y es un hecho, lo que tenemos que conseguir hablar es de cuáles son las causas, de cómo se sienten de mal las personas que llegan a este punto, y cuáles son esos canales de solución, esas vías de compartirlo, esas vías de contar a los demás cómo realmente nos sentimos en situaciones extremas. Ahí es donde hay que, yo creo que, dotar y empoderar a los padres, ¿no? Darles soluciones para que la comunicación con sus hijos, fuera del alarmismo, les puedan decir lo fatal que puede resultar el que no busquemos ayuda, el que no compartamos cómo nos sentimos cuando estamos siendo objeto o bien de algún factor externo, ¿no? Que a veces pasa, en la adolescencia pasa mucho, que se sienten acosados, que se sienten fuera del grupo, que sienten infinidad de presiones, y los adultos estamos al margen, no nos enteramos, nos lo ocultan. Entonces, las primeras vías de acceso son hablar de eso, de lo que subyace, ¿no? A continuación, de todos los canales de solución, porque efectivamente el suicidio no solo no es una solución, es un drama y es una forma de no afrontar todas aquellas cuestiones que yo creo que en familia, hablándolas, se pueden ir descubriendo. Uh-huh. Y en el entorno escolar, y por supuesto los medios de comunicación, es verdad que lo han de hacer muy bien. Yo creo que siempre hemos mantenido la teoría de que entonces mejor no hacerlo, si no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que hay que hablar de todas esas cuestiones que nos permitan abrir vías alternativas a un suceso de este tipo.
Yo quería preguntarte, porque es verdad que afrontar, esto es muy difícil cuando tienes que, lo comento mucho con Amparo, cuando tienes que ser profesional de informativos cubriendo temas de sociedad, pero luego vas con tu mochila de madre por otro lado, y entonces vamos a ruedas de prensa donde hay testimonios. El otro día adelantaba la historia de Alba, intentó suicidarse dos veces con unos problemas de anorexia detrás. Y entonces, aparte y bueno, al margen de la historia, a mí me llegó mucho una frase que ella dijo, que yo no pedí ayuda o si la pedí, o sea, nadie me preguntó, o sea, concretamente era, nadie me preguntó qué me pasaba, pero si alguien me preguntó, yo estaba a la defensiva y no contesté. También nos encontramos a veces con un muro, por mucho que queremos entrar, que queremos comunicar con ellos, la mayoría de los adolescentes están a la defensiva. ¿Cómo? Ya sé que esto daría para muchos podcasts y para hablar mucho, no, Ángel, pero ¿cómo se traspasa esa línea? Es un trabajo de confianza de años tras años, ¿no? De repente, pero...
Sí, pero es verdad, ¿no? Y también que tienden en muchas ocasiones al aislamiento y muchas ocasiones también tienden a la propia autolesión, que no siempre ni mucho menos va ligada con el suicidio, pero que de pronto nos ofrecen ciertos cambios de conducta. Al final hay señales, lo que ocurre es que efectivamente muchas veces no se ven directamente y mucho menos si preguntamos. Hay que ser más indirectos, hay que crear ese clima de confianza y bueno, y hay que detectar patologías, porque muchas veces estamos hablando de que son estados distímicos, algo más que distímicos, es decir, estados depresivos, que a veces en la edad adolescente pueden pasar camuflados, no sencillamente porque están apáticos, sino a veces por todo lo contrario, con lo cual hay que observar muy bien. Y desde luego no es que atimemos en esfuerzos buscando a los intermediarios, que pueden ser esos vecinos, familiares, amigos, personas que tienen, un nexo, que pueden tener un nexo menos directo que los padres, pero que pueden facilitar mucho el cómo se encuentra ese adolescente, ¿no? Ahí es verdad que los profesionales tenemos cierta ventaja porque curiosamente nos cuentan, parece mentira, ¿no? Como sin conocernos se crea un vínculo muy rápidamente porque ven que fuera del ámbito familiar pueden contar ciertas cosas que creen que en casa no. Mira. Pero vaya, no necesariamente hay que acudir si no tenemos señales de alarma, pero claro. Sí buscar ese entorno que de alguna manera permita esa permeabilidad. Y normalmente lo hay, están deseando contarlo. Lo que ocurre es que no siempre
ni en
el momento que los adultos quieren, ¿eh? Ojo, ahí hay que estar un poquito ojo avisor.
Esto es muy difícil, Ángel. Esto vosotros decís que es apasionante, pero hay que reconocer que es un trabajo complicado para los padres.
Pero tomamos nota de todo lo que nos dices, Ángel, porque desde luego hay que estar atentos y no es misión imposible. Son nuestros hijos y tenemos que estar atentos.
En absoluto, eso es, porque quieren esa atención, ¿eh? En el fondo la quieren. Así que tenemos que buscar esas pistas y ya canalizarlo, ¿no?
Muy bien. Bueno, Ángel, pues muchas gracias. Ángel Peralbo, del Gabinete Alavarreyes, al que siempre recurrimos cuando ponemos algo que tiene que ver con los adolescentes sobre la mesa en Oral en Familia. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muy bien, gracias a vosotras.
Chao, chao.